Nuevamente, buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Si ustedes no me conocen, soy Zimri y soy el coordinador interino de Grace Español. Además de eso, también tengo funciones en nuestra comunidad como profesor de tercer grado en la escuela primaria. Como profesor de primaria, hay unas cosas que son rutinarias y otras que no son muy rutinarias. Una cosa rutinaria es que uno prepara la clase, uno como profesor, uno prepara su clase paso a paso por donde uno quiere llevar a los niños a que hagan sus actividades para aprender el contenido de la lección. Y uno le da a ellos las expectativas, lo que nosotros queremos que ellos hagan y cómo lo hagan. Pero muchas veces yo me he encontrado a mis estudiantes que ellos están haciendo cualquier cosa menos lo que yo les mandé hacer. Y me gusta cuando ellos no se dan cuenta de que yo los estoy viendo. Y a veces me paro en un lugar estratégico en el salón y, ok. Y cuando se dan cuenta que los caché, la cara les cambia, ¿no? Y eso es un poema, esa cara. Porque se dieron cuenta de que yo los estaba viendo que no estaban siguiendo las instrucciones que le di. Y estoy seguro que hoy que tenemos los niños aquí, los que son estudiantes, saben de lo que estoy hablando. Y los padres que no son profesores también saben de lo que estoy hablando porque tienen niños. Y nosotros que hemos sido niños, todavía somos hijos, también sabemos de lo que estamos hablando. En la disputa que estudiaremos hoy en el libro de Malaquías, nosotros vemos que el pueblo de Israel ha decidido seguir sus propias reglas. Ellos habían recibido instrucciones en cómo vivir, y eso se llama el pacto mosaico, pero ellos viven como si no fueran el pueblo escogido de Dios. Hemos pasado por un sendero en el cual hemos visto al pueblo de Israel pasar por un declive, pero ese declive es un declive espiritual. Ellos incluso llegaron a aborrecer el nombre de Dios y los ministros, los líderes espirituales de la congregación, quienes eran los encargados de llevar el pueblo de Israel de vuelta a Dios, ellos no tomaron las cosas de Dios con la seriedad y la reverencia que eso requería y que todavía requiere. Y a pesar de eso, de estar en desobediencia, el pueblo de Israel todavía quería ser bendecido por Dios. Fíjese. Así que en este punto del capítulo 2 de Malaquías, donde vamos a estar hoy, vemos esa fe apática. Y además de que la debacle espiritual continúa, nos encontramos con una gran verdad. Y esa verdad es que el decaimiento espiritual lleva a la degradación social. Dentro de las iglesias, en general, a veces nos encontramos que podemos ser cristianos de domingo. Un cristiano de domingo es el que viene el domingo solamente a la iglesia, aparenta tener una comunión constante con el Señor, de que todo está bien, su vida espiritual crece. Pero de lunes a sábado vivimos como si Dios no existiera. Estamos usando solamente el nombre, como si Dios no valiera la pena. Y lo hacemos porque queremos una bendición de Dios, mas no lo queremos a Él. Y en ese aspecto somos muy similares al pueblo de Israel. Si es así, cuando nosotros nos olvidamos del amor de Dios que está representado en Cristo, nuestra vida espiritual sufre. Cuando vivimos sin considerar el amor de Dios, nuestra vida espiritual es nula. Y así hay una debacle moral en cada uno de nosotros. Hay un reto para disfrutar la relación con Dios, pero primero hay que tomar a Dios en serio. Quiero pedirle que por favor usted, junto conmigo, esté de pie y leamos juntos en el capítulo 2 de Malaquías, como les dije, a partir del versículo 10. Malaquías capítulo 2 es el libro antes de Mateo. A partir del versículo 10 dice así, la palabra del Señor, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Padre Celestial, Señor, gracias por cada canción que hemos podido entonar esta mañana y queremos hacerlo para alabarte y adorarte. Que este sea un servicio que tú recibes como una ofrenda de olor fragante ante ti. Ahora, Señor, venimos con humildad ante ti para escuchar tu palabra y yo solo quiero ser un canal de ella. Que sea tu espíritu hablando a cada uno de nosotros esta mañana. Abre nuestras mentes y corazones, Señor, para ser fieles a ti, para aplicar tu palabra a nuestra vida. Sabemos que tú puedes, pero nosotros, Señor, necesitamos tener ese deseo en nosotros. Buscamos, Señor, de tu voluntad. Gracias por tu presencia en medio nuestro y guíanos en este estudio esta mañana. Y lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Y en Él te damos las gracias. Amén. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Lo primero que debemos aprender de este texto es que debemos honrar a Dios en nuestras relaciones horizontales. Nuestras relaciones horizontales son las relaciones entre todos nosotros. Nosotros en este texto hemos leído que la voluntad de Dios para Israel no significa nada, cero. Esto es un pueblo que ellos quieren vivir a su manera. Ellos están diciendo, así queremos vivir, le han dado la espalda a Dios en lo que Él había establecido para ellos en cómo vivir, que lo hemos llamado el pacto mosaico. Si usted no estuvo el año pasado con nosotros, no se preocupe, yo los voy a poner al día. El año pasado estudiamos los pactos de Dios y fuimos paso a paso por cada uno de ellos y en el pacto mosaico, cuando hablamos de él, una de las fuentes que consulté está hablando de los pactos en general como el iniciador es Dios, primero. Y Dios lo hace para formalizar ese lazo espiritual y relacional con la persona o personas y comprende condiciones, beneficios y efectos. Y sobre el pacto mosaico, déjeme decirle dos cosas. Primero, busca promover el comportamiento piadoso y frenar las malas acciones, pero eso se debe hacer a través de Dios. Y segundo, también a través de Dios, cada generación recibiría la bendición prometida a Abraham según su obediencia o desobediencia. Y según acabamos de leer, el pueblo de Israel estaba viviendo en desobediencia. Sin embargo, querían ser bendecidos como si estuvieran viviendo en obediencia total. El pueblo de Israel estaba jugando a la iglesia. Ellos no estaban tomando en serio sus relaciones interpersonales ni el pacto del matrimonio. Dios prometió bendecir a Israel en la tierra donde iban a estar, pero prometió cumplir si ellos eran fieles a Él. Nuestra forma de vivir denota nuestra fidelidad a Dios. Aquí nos centramos en el pueblo de Israel. En el versículo 10 nos encontramos tres preguntas retóricas que lo que buscan es probar un punto. No estamos buscando una respuesta a esas preguntas. Y el punto que busca probar es que el pueblo de Israel estaba viviendo pecaminosamente. Y eso afectó la forma en la que ellos se trataban, eso afectó sus matrimonios y afectó su reverencia y su fidelidad a Dios. Su decaimiento espiritual los llevó a la degradación social. Y aquí hay dos palabras que están en este versículo 10, que también vemos repetidas en el texto. Y quiero llevar su atención a esas palabras que son profanar y desleal. La palabra profanar está descrita de dos formas. Algo que se hizo en el pasado y afecta en el presente, y también se describe como que es una profanación continua, es decir, que se está repitiendo la acción. ¿Y qué significa la palabra profanar? Significa manchar o contaminar. ¿Pero qué manchamos o contaminamos? Nuestro culto espiritual a Dios. Eso es lo que daña. Porque Israel aquí no está limpio ceremonialmente. Ellos viven en pecado. Es decir, sus matrimonios, sus relaciones entre ellos, no la estaban viviendo a través de lo que Dios había designado. Profanar también significa herir a fatalidad. Eso es matar. Con su comportamiento, Israel está básicamente matando la parte del pacto mosaico y del pacto del matrimonio que a ellos les corresponde. Y cuando yo digo que es su parte, digo que es la parte que ellos deben obedecer, porque Dios es quien cumple su pacto. Pero cada persona que hemos estudiado en los pactos debe cumplir con una parte. La otra palabra que está ahí repetida es desleal. Desleal es una palabra negativa. Ese prefijo des la hace negativa. Desleal significa engañoso. En sus relaciones horizontales, en sus relaciones unos con otros, se estaban dañando en vez de edificarse los unos con los otros. Porque el pacto mosaico también trata sobre las relaciones entre ellos. En Levítico 19:18, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos no estaban viviendo así. La debacle moral llegó a afectar los matrimonios ya establecidos, porque el decaimiento espiritual lleva a la degradación social. Desleal también significa deshonesto. Los hombres israelitas se estaban divorciando de sus esposas con el único propósito de casarse con las mujeres de las otras naciones que los rodeaban. Dios ya había sido explícito y les dijo, no se casen con esas mujeres porque a través de ellas ustedes se van a apartar de mí y se van a convertir en idólatras. Entonces, además de haber un recordatorio al pacto mosaico, también hablamos del pacto del matrimonio, porque el segundo punto que aprendemos de este texto es que debemos honrar a Dios en la vida matrimonial. Entre los versículos 11 y 15 nos encontramos pruebas de cómo la debacle espiritual conduce a la degradación moral y social. Israel está tratando el pacto del matrimonio completamente opuesto a lo que Dios había designado y establecido para ellos. ¿Cómo estaba tratando Israel el matrimonio? Leímos la palabra desleal porque, como les dije, empezaron esos divorcios En aquella época el hombre podía ejecutar divorcios, solo el hombre lo podía hacer. Pero no habían razones bíblicas para divorciarse, sino porque ellos vieron las mujeres de las otras naciones bonitas y se quisieron casar con ellas. Eso fue todo lo que pasó. En el versículo 11 dice, se casó con la hija de un dios extraño, dios con D minúscula, por cierto. Pero en Éxodo 34, 16, el Señor había dicho, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso lo dijo el Señor en Éxodo cuando habían salido de Egipto, y mire Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento, el Señor no se había equivocado. Deuteronomio 7, 3 y 4. En el versículo 4 dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, que ya estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Dios más explícito no podía ser. Y le dijo, si ustedes se casan con esas mujeres de esas naciones, su matrimonio lo van a llevar a la idolatría. Este no fue el plan de Dios que él diseñó en Génesis 2, 24. En 2 Corintios 6, 14 y 15, Pablo aborda este tema también, que es más de aplicación para nosotros, cuando escribe, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto se ve de esta forma. Lo que el vapor y el granizo tienen en común es que ambos están hechos de agua. El granizo cae y el vapor sube. Aunque están hechos de lo mismo en su sustancia, que es el agua, ellos no pueden unirse porque ellos van en direcciones diferentes. Así es cuando existe el yugo desigual entre las parejas. Entonces, si tú estás esta mañana aquí o nos estás escuchando por Facebook, si tú eres creyente y tú no te has casado, agarra tu soltería y tú se la entregas al Señor. Tú debes depender mucho del Señor y esperar en Él. El Señor quiere mostrarte algo en esta etapa de soltero. No te apures en buscar quién va a ser tu compañero para la vida. No caigas en las relaciones misioneras, en que te vas a hacer novio o a casarte con un no creyente para presentarle el Evangelio después que estén en la relación, porque vas a ser como el granizo y el vapor, van a ir en direcciones diferentes. En una clase que tomé, que no tenía nada que ver sobre el matrimonio, ni este este pasaje que leímos en Malaquías, el profesor dijo que Malaquías 2:14 es la definición bíblica del matrimonio, porque es un pacto. En la parte B del versículo 14 dice, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios es quien establece el pacto del matrimonio. Entonces el matrimonio está diseñado para funcionar bajo los designios de Dios. Y eso hace que Dios mismo sea protagonista en el matrimonio también. Mire, había un hombre que tenía tres hijos. El menor era varón. Él tuvo que viajar por cuestión de trabajo. Y ese niño, el menor de los tres, él dijo, mi papá se fue, ahora yo soy el hombre de la casa. Se sentaba en la silla del papá en la mesa a la hora de comer, caminaba como su papá, hablaba como su papá y se portaba como su papá. Sus hermanas mayores, al ver la actitud de su hermano menor, decidieron que le iban a presentar a él situaciones familiares para ver cómo iba él a solucionarlas. ¿Sabe lo que dijo el niño? Yo voy a decir lo mismo que dice mi papá. Vayan y le pregunta a su mamá. Mis hermanos, Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese diseño está también descrito en 1 Corintios 11:3. En 1 Corintios 11:3 nosotros aprendemos la línea de sujeción. Cristo, el Salvador, ejemplificó lo que es estar bajo la guía de Dios. El hombre, creado como hombre, nacido como hombre, no lo que diga la sociedad ahora, debe estar sujeto a Cristo porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando el hombre está sujeto a Cristo, entonces el hombre puede ser el líder espiritual de su esposa y de su familia, no como el hombre que acabo de mencionar. Y eso también aplica para Efesios 5:22 cuando dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ya las hermanas me están cerrando la Biblia. Hermana, no se preocupe, que no estamos hablando de superioridad masculina. No estamos hablando de nada de eso, tranquila. Sino que en el matrimonio hay roles. Y lo que pasa en nuestra sociedad es que muchos hombres no están tomando en serio el rol que Dios les dio. Y debemos hacerlo bíblicamente. El hombre debe ser el líder espiritual en esa sumisión a Cristo. Hay que ser imitadores de Cristo en el trato y responsabilidad a nuestras esposas. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando Naomi y yo nos casamos, nos regalaron un libro que se llama Kingdom Marriage. En español es Un matrimonio del reino. Lo escribió Tony Evans. Y él define un matrimonio, cuando habla de reinos, estamos hablando del reino de Dios, por cierto. Y él define un matrimonio del reino de esta forma. Es una unión de pacto entre un hombre y una mujer, ojo, que se comprometen a funcionar al unísono bajo la autoridad divina para replicar la imagen de Dios y expandir su gobierno en el mundo a través de su llamado individual y conjunto. En cristiano. Además del matrimonio ser un pacto, significa que el matrimonio es un pacto y es un compromiso ante Dios y a través de Dios para servirle de acuerdo al llamado que cada uno ha recibido individualmente. Es decir, yo he tenido un llamado, mi esposa ha tenido un llamado, unidos bajo ese pacto que Dios formó. Él también tiene un plan para nosotros como pareja, igual que para las parejas casadas que están aquí. Así que mis hermanos, si no estamos conduciendo nuestro matrimonio bajo la luz de Cristo, estamos fallando en nuestro deber como esposos, porque la debacle espiritual lleva a la degradación moral. Y solamente a través de Dios nosotros podemos proteger nuestros matrimonios y nuestras familias. ¿Por qué habrá diseñado Dios el matrimonio de esa forma? El versículo 15 dice, porque buscaba una descendencia para Dios. El pacto del matrimonio, Dios lo diseñó para que un hombre y una mujer vivan bajo los designios bíblicos en la conducción de su relación, se reproduzcan, críen niños bajo la guía de Dios, y les enseñen a amarlo y a darle a Dios el lugar que Él merece en la vida. Así hay una familia bajo la guía de Dios y se puede formar una cadena de familias piadosas, porque la idea es que los niños repitan lo que los padres hicieron en el aspecto espiritual. Como dije en la introducción, las acciones traen una consecuencia. Y nosotros debemos arrepentirnos de ser infieles y no honrar a Dios. Ese es el tercer punto que nosotros podemos extraer de este texto. Debemos arrepentirnos de ser infieles y no honrar a Dios. En los versículos 12 y 13 notamos que Israel quiere la bendición, pero ellos estaban en desobediencia. Aquí hay expresión de adoración, ¿cierto? Pero esa adoración no es por fidelidad de Israel a Dios, sino que ellos estaban buscando a Dios a través de esa fe apática. Ellos estaban jugando a la iglesia. Ahí dice, llanto y clamor, porque Dios no estaba respondiendo a sus oraciones y ellos estaban en desobediencia. Ese llanto y ese clamor debía ser porque ellos estaban reconociendo su pecado y estaban arrepentidos, pero no fue así. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, maridos, igualmente vivid con ellas, las esposas, sabiamente. Y más adelante dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, Dios rechaza la falsedad. Dios no se asocia con lo malo. Por eso no respondía a las oraciones de Israel. Ellos no estaban siguiendo el diseño del matrimonio que Dios tenía. Porque no fue que los hombres no estaban viviendo con ellas sabiamente. No, es que ni siquiera querían vivir con ellas. Por eso Dios no iba a contestar sus oraciones. Estaban en desobediencia al casarse con esas mujeres de otras naciones. Entonces, si tú tienes novio o tienes novia y estás pensando en casarte, desde ya tú debes establecer el designio espiritual que Dios tiene para tu relación. Juntos deben leer, deben meditar en la palabra y deben orar. Y ojo, eso no debe reemplazar el tiempo que a solas ustedes deben pasar en oración, en la lectura y meditación de la palabra. Es cuestión de tener disciplina espiritual. Y esto aplica también para cualquier matrimonio que no lo esté haciendo. Los que estamos casados debemos darle a Cristo el lugar que le corresponde en la relación. Debemos reconocer nuestras prioridades y pasar tiempo con Cristo juntos y a solas para crecer espiritualmente. El mandato y el reparo en el matrimonio comienza internamente. En el cierre del versículo 15 se repite en parte del cierre del versículo 16 y dice, guardaos. Así comienza, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dice que debemos guardarnos porque nosotros debemos estar alerta a todo lo que pueda dañarnos espiritualmente. Y debemos aplicar la palabra de Dios, la Biblia, a nuestra vida. Debemos meditar en ella y debemos orar. Necesitamos disciplina espiritual. Efesios 6 describe la armadura de Dios y cómo usarla. Les recomiendo que luego en sus casas lean sobre la armadura de Dios en Efesios 6. Mire a la persona que está a su lado y dígale, guardaos. Creo que se lo suspiró. Dígale, guardaos. Bueno. El versículo también dice en vuestro espíritu, porque es un proceso interno. Internamente es donde comienza el pecado. Si nosotros estamos corrompidos internamente por el decaimiento espiritual, nosotros vamos a actuar de forma que no glorifica a Dios. Nosotros estamos llamados a vivir lo que predicamos y nuestro matrimonio debe ser ejemplo también de lo que nosotros decimos vivir. Dios es claro en cómo debemos conducir los matrimonios de forma bíblica y piadosa. Debemos ser diligentes en nuestra responsabilidad matrimonial porque Dios lo toma en serio. Y si Dios lo toma en serio, es súper importante. Si no cumplimos, entonces vamos a llevar una mancha en nuestra vida como si fuera una camisa, una blusa con una mancha en nuestra ropa que la gente puede ver, como dice el versículo 16. Porque al conducir nuestros matrimonios de la forma que Dios dice, lo estamos honrando a Él también. Pero no todo queda allí. Porque en este pasaje que hemos estudiado, además de tener un contraste directo entre la fidelidad de Dios y nuestra infidelidad, lo que predomina más en estos siete versículos, y esto es una buena noticia, es Dios. Y aquí vemos tres nombres de Dios. El Dios verdadero, Él. Yahvé, ese eterno Dios, yo soy, Jehová. Y el todopoderoso creador, Elohim, ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en cualquier situación que nosotros atravesemos, Dios quiere recordarnos quién es Él. Y lo único que quiere de nosotros es fidelidad. Hermanos, hay un reto para disfrutar la relación con Dios, pero primero hay que tomar a Dios en serio. Y el primer paso para tomar a Dios en serio es aceptar el regalo de salvación que solo viene a través de su Hijo Jesucristo. Debemos depositar nuestra fe en Él, porque solo a través de Él hay vida eterna. Debemos darle la espalda a cualquier pecado que nos esté a nosotros haciendo peso para avanzar en la vida, que esté dañando nuestros matrimonios, que esté dañando nuestras relaciones con los demás. Solo a través de Cristo se puede lograr, no por nuestras propias fuerzas. Cristo es y debe ser nuestra cabeza. Israel se había olvidado de la identidad de Dios y viven como si el nombre de Dios no importara, como si Dios, en vez de ser Yahvé, Elohim, Él, fuera un diosito común como eso que tenían un ídolo las demás naciones. Estamos hablando de un estilo de vida que pone a Dios primero en todas las áreas de la vida. Así que debemos de considerar lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre Israel y nosotros ahora? Segundo, ¿qué tan diferente vivimos nosotros de la sociedad actual que nos rodea? Tercero, ¿pueden los no creyentes con quienes tenemos contacto a diario ver en nosotros el reflejo de tener una relación con el Dios verdadero? Y cuarto, ¿es nuestro matrimonio, es nuestro noviazgo o es mi soltería un reflejo de lo que Dios ha establecido para mí? En nuestras relaciones interpersonales recordemos que fuimos creados como hombre y mujer por un Dios todopoderoso y a su imagen y semejanza. Y el amor que Dios tiene por ti y por mí es el mismo que Él ha tenido desde que estamos en el vientre de nuestra madre, lo sigue teniendo hoy y hasta que muramos. Nosotros acabamos de terminar básicamente una serie sobre las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. El viernes antes de empezar esa serie de domingo, tuvimos un servicio de oración aquí en la iglesia. Y cuando tuvimos una participación individual de los hermanos que querían expresar alabanza a Dios, quiero citar las palabras que dijo la hermana Doreen, que es la mamá de la hermana Kathy Fair. Y ella lo que dijo fue: hermanos, lo que Dios quiere es que lo amemos de verdad. Hay un reto para disfrutar la relación con Dios, pero primero hay que tomar a Dios en serio. Y para terminar, le voy a pedir a mi esposa y a Henry y a Elena que suban. Ven, come here, please. Hermanos, no dejemos que la debacle espiritual que atraviesa la sociedad actual corrompa nuestra relación con Dios. Afiancémonos en Él más y más en amor, obediencia y fidelidad. Hay un reto para disfrutar la relación con Dios, pero primero hay que tomar a Dios en serio, y eso es a través de Cristo. Y hemos estado hablando del matrimonio esta mañana. Siempre tenemos en nuestro servicio un tiempo de oración, pero como estamos hablando de matrimonios hoy, decidimos tener este tiempo de oración al final. Y yo le pedí a Henry y a Elena y a mi esposa que estuviéramos los 4 aquí para orar por los matrimonios y las familias de nuestra iglesia. Porque además de eso, hoy es, ya lo iba a decir en inglés, ¿ve? Hoy es el día de adoración en familia. Y aquí están padres con sus hijos. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar. Si usted está aquí con su esposa y por razones de servicio durante nuestro servicio esta mañana, yo quiero pedirle que vaya donde está su esposo, su esposa, y que las familias estén juntas para tener este tiempo de oración unidos. Vamos a orar. ¿Qué tal si estamos todos de pie? Señor, muchas gracias por tu palabra y por toda la instrucción que recibimos a través de ella. Señor, reconocemos que tú eres quien merece toda la alabanza, toda nuestra adoración. Perdónanos cuando te damos por sentado. Perdónanos, Señor, cuando nosotros creemos que sabemos más que tú, cuando tú eres el Dios omnisciente y nosotros no lo somos. Perdónanos cuando creemos que sabemos todo ya y tú tienes mucho que enseñarnos. Reconocemos, Señor, que hemos fallado. Y en este tiempo, yo quiero pedirte que tú, a cada hombre aquí presente, Señor, que tú lo guíes a través de tu Espíritu, Señor. Haya una guía, que nos podamos rendir ante ti y reconocer que te necesitamos, así como lo cantamos hace un rato, que te necesitamos para poder seguir adelante, para poder ser la cabeza espiritual de la familia, para poder ser la cabeza espiritual de la esposa, como tú lo has diseñado. Solo podemos hacer eso a través de Cristo. Y si alguien aquí no tiene una relación con Él, yo pido también por esa persona. Señor, si hay un matrimonio aquí presente en el cual solo uno de ellos es creyente, yo te pido mucha fortaleza espiritual, Señor, para que a través de esa persona su cónyuge pueda creer, porque tú tienes el poder para eso. Que su cónyuge sea testimonio para eso. Y algún matrimonio que esté siendo quebrantado, yo también te pido, Señor, que tú lo restaures, porque solo tú lo puedes hacer. Nosotros confiamos en tu poder, confiamos en tu sabiduría y lo oramos en el nombre de Jesús, Señor.